sujeta la escoba, barre, limpia. Aprende la disciplina del barrido. La tierra vuela, se desplaza, invade. ¿Qué pasaría si dejáramos la servidumbre de la belleza y el agrado? Las buenas costumbres nos tornan dóciles. El lamento en solitario es injusticia. Hay que registrar el tiempo perdido, las palabras del daño, esas que hicieron de tu cara el mapa de su victoria fálica, tu guión en la escena de la obediencia. Vos pensás que estoy hablando de otro tiempo, que eso no pasa. ¿Han doblegado tu pasión arisca, acaso? ¿Así es más fácil? ¿Quieren solo una parte tuya? ¿El agujero? Porque a veces en eso nos convierten. ¿Todavía no sentís el dolor? Las miradas desgarran las ropas y hacen de la violación un espectáculo público repleto de cómplices. No es nuestra tarea soportarlo. Y también la ternura. Así aprendimos a sobrevivir. Nuestras palabras son la amenaza de que las cosas pueden cambiar. Hincá tus dientes en la carne del patriarca para reconocer su sangre y dar alarma a las demás. Infundí fuerza. Hagamos del dolor nuestra rebeldía. Sujeta la escoba, agita el arma. Otras volaron y fueron quemadas. Hoy el fuego se enciende en el plan, la beca, la cámara, la cárcel, el dinero. ¿Por qué nuestros cuerpos deben humear en la pira de la pobreza? Hay que detener las agresiones. Otros no tienen derecho ni propiedad sobre tu cuerpo. Debemos dejar la esclavitud de la espera de que algún día cambiarán las cosas. Hoy hay que cambiarlas. Hoy es día de revelaciones y de revoluciones, de rebeldías multiplicadas. Solo la rabia nos salva.
Esta es la hora de la bruja. La hora de la bruja.
Estamos aquí una vez más, como cada martes, en la Hora de las Brujas. Pues esperamos que esté muy bien. Hoy tenemos un muy buen programa, la verdad. Estamos un poco emocionadas de todo lo que va a suceder hoy. Bueno, pues aquí en cabina tenemos cabina llena. Estamos su servidora, la Vane.
Aquí la Paqui presente.
Un saludo de la Jenny.
Y yo soy Tatú.
Bueno, Tatú, bienvenida como invitada especial a este programa. Bueno, pues empezamos. El programa de hoy traemos un tema que va de mujeres que han asesinado a sus agresores. Entonces, bueno, este es el tema de hoy. Y pues esperamos que lo disfruten. Aquí empezamos en la cabina puntual, es la hora de las brujas. Si quieren, les recordamos comunicarse con nosotras. Estamos en el chat, que es cabina-rr@hotmail.com, y los teléfonos en la cabina, que es 5587-5696. Nos vamos a ir ahora con una rolita y volvemos con la sección de noticias y convocatorias. Y el programa de hoy, les vuelvo a decir, es sobre mujeres que han asesinado a hombres agresores.
Olero, lero, lero, la. Olero, lero, 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 la. Olero, lero, lero, la. Olero, lero, 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 la. Olero, lero, lero, la. Olero, lero, 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 la. Olero, lero, lero, la. Fragmentos que saben nada.
heridas. Por unas monedas te arrancan la vida. Por unas monedas te llaman cualquiera. Por unas monedas te toman el poder de creer que alguna vez te podrán poseer. Por unas monedas te arrancan la vida. Por unas monedas te llaman cualquiera. Por unas monedas te toman el poder de creer que alguna vez te podrán poseer. Descartada. Por unas monedas te arrancan la vida. Por unas monedas te llaman cualquiera. Por unas monedas te toman el poder de creer que alguna vez te podrán poseer. Por unas monedas te arrancan la vida. Por unas monedas te llaman cualquiera. Por unas monedas te toman el poder de creer que alguna vez te podrán poseer.
Pues aquí volvemos, estamos en la hora de las brujas y empezamos con la sección de noticias, como siempre. Esta vez les traemos pues dos noticias de en esta semana, que en realidad no pasaron esta semana, pero pues ahí les va. La primera es que el gobierno fascista de Jalisco patrocina terapias para curar la homosexualidad, así como lo oyen y lo escuchan. El gobierno del Estado mexicano de Jalisco vuelve a estar en el centro de la polémica tras nuevas investigaciones que indican que se financiaron con dinero público una serie de talleres orientados a curar y revertir la homosexualidad. Esto fue en un encuentro que hubo, donde participó el terapeuta Richard Cohen, que es autor del libro Comprender y sanar la homosexualidad. Y bueno, él participó en este congreso con el título Camino a la castidad, que se celebró en la ciudad de Guadalajara los días 12, 13 y 14 de noviembre. Y lo que es pues muy grave aquí es que entre los patrocinadores de este evento se encontraba la secretaria del gobierno del estado de Jalisco. Y para no variar, pues otro dato es que el gobernador de este estado, Emilio González Márquez, es uno de los gobernadores más católicos del país y ya había en otro momento protagonizado una controversia al afirmar públicamente que le daban asquito los matrimonios homosexuales, que son legales en el Distrito Federal desde hace varios meses. Entonces, pues bueno, un llamado de repudio a estos gobiernos fascistoides que están ahora encabezando los estados de este país. Y pues bueno, la homosexualidad es una elección, es un derecho y no es una enfermedad curable ni tratable, ¿no? Entonces, pues qué tranza, ¿no? Y la otra que traemos es pues una mención, ¿no?, de que ayer, el 25 de noviembre, se cumplieron 7 meses del asesinato de la compañera Betty Cariño y del compañero activista finlandés Jiri Jaakkola. Y bueno, pues es un otra llamada de atención, ¿no? Ya son 7 meses de impunidad, son 7 meses más de violencia e injusticia, de que no se ha esclarecido el asesinato de la compañera y el compañero. Y bueno, este es un recordatorio contra el olvido y una exigencia de justicia. Y bueno, de noticias es lo que traemos hasta ahora. Pasamos aquí con la compañera Paqui a las convocatorias y a ver si en algún momento logramos un enlace telefónico con unas compas que están ahí en la marcha.
En espera de este enlace, pues primero vamos a empezar con otras noticias. La primera, bueno, convocatorias en realidad, es el 6º aniversario de Radio Ñemda. Ustedes ya saben, es una radio comunitaria libre allá en el estado de Guerrero, en un pueblecito, en una comunidad que se llama Xochislahuacan. Entonces, pues el 6º año que celebran estar con su radio, después de varios problemas, varios contratiempos que han tenido durante todos estos años, incluidas varias entradas de la PCP, destrozos de su equipo, pues ellos siguen en pie de guerra, transmitiendo y luchando porque la palabra de su pueblo y su palabra originaria como pueblo indígena se siga manteniendo. El aniversario van a ser 3 días, va desde el 17 de diciembre hasta el 20 de diciembre. En realidad el 17 nada más es la pura llegada. La comunidad de Xochislahuaca les van a dar alojamiento, les van a dar un lugar donde dormir. Lo único que les aconsejan, que lleven su cobija y que lleven plato, cuchara y vaso para la comida, que también se les va a otorgar durante los 3 días. Va a haber varias mesas de trabajo, por ejemplo, va a haber una mesa de medios de comunicación del pueblo, otra mesa de organización del pueblo para su defensa, otra mesa que es de nuestro trabajo y nuestros productos, en la que pues la banda, los compañeros y las compañeras de Radio Ñemda van a explicar un poco pues qué es lo que hacen, cómo siembran, cómo funcionan las cooperativas que tienen de mujeres. Y va a haber actividades culturales, va a haber música, y lo más importante de todo esto del aniversario de Radio Ñemda, lo digo por experiencia porque yo he estado, es el pachangón del 20 de diciembre, donde se junta todo el pueblo y varios de los pueblos de al lado y se baila hasta altas horas de la madrugada. Entonces pues ya saben, si no tienen nada que hacer, ya terminaron sus clases o ya terminaron de trabajar, pues ahí cáiganle a Guerrero. Otra de las convocatorias que tenemos viene de banda colombiana. Dentro de la protesta mensual de Cada Uno por la Justicia se hace una invitación preposada, ya ven cómo es esto de la Navidad, que se llama Rompe la Piñata, de Álvaro Uribe. Álvaro Uribe ya saben que es el presidente de Colombia, o Rómpesela la Piñata. Bueno, pues este acto se va a celebrar el jueves 2 de diciembre a las 12 horas frente a la Embajada de Colombia en México. La Embajada de Colombia en México está en Paseo Reforma 379, muy cerquita del Ángel. Otra de las convocatorias que tenemos para el día de hoy va dedicada especialmente para los hombres y para todos los hombres que se preocupan un poco de cuál es su papel dentro de esta sociedad y cómo pueden luchar ellos también contra el patriarcado. Bueno, pues son unas jornadas de reflexión sobre masculinidad y de lucha contra el patriarcado que se van a hacer este viernes y sábado, 3 y 4 de diciembre. Está impulsada por un colectivo de hombres que trabaja dentro de un proyecto de la cárcel que se llama La Yeca, en el que hacen procesos de acompañamiento y también varios talleres con banda que está dentro. Y las actividades van a ir así: el viernes 3 de diciembre a las 6 de la tarde, ahí en la SAM. Ya sabes, la SAM es este espacio que está en Metro Xola, es Avenida Xola 181, ya se me estaba yendo el avión y lo tengo aquí escrito delante. Y este día se van a ver 5 mesas de trabajo. La primera es sensibilidad y emociones, lo masculino en el lenguaje, niño, adolescente, macho, el peso de ser hombre y hombres en la cama. El sábado 4 de diciembre, la idea es que ya si le quieren caer chavas, pues le puedan caer. Empezará a las 12 del día y será en las canchas del Parque de Centro Médico, que están entre Avenida Cuauhtémoc, entre Antonio Anza y Guatambaro. Entonces, en este día se va a hablar del patriarcado para todos, violencia masculina, feminicidios y privilegios. Pues nada, desde acá, cordial invitación, anímense, hombres y muchachos y chavos del mundo, a asistir a estas jornadas porque seguramente escuchen cosas que no habían pensado antes y van a entender, yo creo que bastante más desde nuestro lado donde estamos nosotras feministas, pues de cuáles son nuestras consignas y nuestras exigencias. Pues parece ser que este contacto telefónico no se está produciendo, pero quién sabe, igual nos dan una sorpresa a estas muchachas y en unos minutillos lo podemos conseguir. Pero bueno, pues decirles que hoy a las 5 de la tarde estaba convocada una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo, que esta marcha está relacionada con esta cumbre que va a haber en Cancún, o sea, la del cambio climático, la COP16 que se llama, que se está celebrando desde ayer 29 de noviembre y que va a estar hasta el 10 de diciembre. y que bueno, en realidad es una cumbre de superdirigentes del mundo que van a discutir sobre el cambio climático y cuáles son propuestas, aunque en realidad pues todas y todos sabemos que ellos mismos son los que provocan todo esto. Entonces bueno, pues miles de personas al parecer se están preparando para venir aquí a México y para participar pues las acciones, en la contracumbre, en el contraforo que se va a estar dando en Cancún. Yo creo que aquí en Regeneración Radio les van a estar informando y dando noticias más calientitas a diario. Y de momento aquí lo vamos a dejar. No sé si aquí alguna de las chicas quiere añadir algo más o alguna noticia que se nos haya escapado.
Pues yo quisiera enviar un saludo ahí a la banda de Brasil, que nos está escuchando desde Río de Janeiro. Voy a decir en portugués para que se escuche mejor. Un beijo, gente, galera, que legal que vocês estão aí. A gente está aqui falando diretamente para vocês. Espero que tudo seja melhor aí, que os militares não estejam aí nas ruas mais. Um beijo.
Bueno, pues ahora sí, les vamos a dejar con una rola y enseguida volvemos ya empezando con los contenidos del programa. No se vayan, esto es la hora de las brujas.
Puera, puera, lavadera, enfeitadera, puera, puera, vermelha. Puera, puera, lavadera, enfeitadera, puera, puera, vermelha. E a menina, preste atenção, seu irmão, a gemiro, estenda a mão, quando lhe for pedida. Mãe vai na frente, grite, dando solução, buscando de mãe preitada. Fechando a fogo, a mandala.
Ahí de Brasilia, de Ceilândia, más específicamente, una compañera feminista negra que se llama Elion Leria.
Bueno, pues ya disfrutando de sus canciones y entramos de lleno a lo que es este programa, a ver si de pronto se puede hacer ese enlace telefónico con las compañeras que están en la marcha. Bueno, pues como les decíamos al principio, el programa que traemos preparados para hoy va a tratar sobre mujeres que han asesinado a agresores. Pensamos que este tema es importante, ¿no? También como o es algo que pasa, es algo real. Traemos casos de compañeras, de mujeres que a lo largo de la historia han recurrido al asesinato con alevosía que se puede pensar también como una estrategia de defensa en contra de sus agresores, en contra de hombres agresores que, bueno, pues están representados representando todo este sistema machista, patriarcal, de violencia masculina. Y pues de qué manera también son presentadas estas mujeres en la sociedad, ¿no? Desde cómo son juzgadas, cómo son vistas por los medios, cómo son tratadas por la sociedad, como si estuvieran locas, como si se hubiera agarrado un arranque de histeria, ¿no? Como si qué. Entonces, pues bueno, pues sí, seguramente puede ser que en muchas circunstancias llegar a un grado de asesinato por autodefensa sea una cuestión desesperada, ¿no? Pero también hay muchas otras mujeres que han decidido tomar esta forma de acción para acabar con las agresiones, ¿no? Y con sus agresores específicamente. El programa va a ir de esto, vamos a ir platicando un poquito, pues como ya les dije, de casos, un poco también hablar sobre la violencia y la autodefensa, de qué manera se puede entender, y nosotras llegamos a entender que un acto de una mujer que decide asesinar a su agresor es un acto legítimo de autodefensa, que bueno. ¿Y qué más? Bueno, traemos aquí unas reflexiones que nos trae la compañera Tatú. Le pasamos el micro y aquí seguimos.
Pues yo les traigo un poco para entrarle un poco en el contexto, un estudio de una antropóloga que se llama Elena Saola sobre la población femenina en las cárceles del Distrito Federal, que un poco comprueba el trato diferenciado que reciben por parte de la justicia las mujeres que han matado, sobre todo sus parejas, ¿no? Entonces, esa antropóloga dice que si se compara únicamente los homicidios cometidos por ambos sexos en contra familiares, pues mientras estos reciben en promedio, los hombres reciben un promedio de una sentencia de 18 años, las mujeres reciben una de 24. O sea que las mujeres reciben en promedio una condena 25% más severa por el mismo delito. Entonces, pues nos preguntamos, ¿no? ¿Qué significaría esa diferencia en términos de condena? Pues para nosotros está claro, incluso para la investigadora también, que si para los hombres el hecho de agredir y matar es parte de la norma que se refiere a la masculinidad, lo que se espera que hagan los hombres, pues, cuando se trata de las mujeres, se espera que reciba la violencia sin reaccionar. Por eso la condena es más severa, ¿no? Muchos estudios revelan que si cuando los hombres matan, por ejemplo, a sus parejas mujeres, se trata de un continuo de violencia cotidiana, que la muerte solo representa una expresión extremada. Mientras las mujeres, cuando llegan a matar a sus parejas, lo que es muy raro, se trata de una situación de defensa, o sea, de subversión de esa norma que dice que las mujeres deben recibir todo tipo de violencia, calladas. Y las situaciones esas, por lo general, las mujeres matan sus parejas violentas en un acto de respuesta y sobre todo cuando sus parejas están agrediendo a las hijas o a los hijos. Y desgraciadamente esas mujeres muchas veces se arrepienten un montón en las cárceles.
¿Se arrepienten dentro de la cárcel?
Sí, pues sí.
Bueno, pues aquí empezamos a tocar este tema, empezamos, pues no sé, ¿no?, hablar de qué implica este sistema patriarcal y esta violencia machista, que es una violencia constante y continua, ¿no?, para todas las mujeres que habitamos este planeta, ¿no? Entonces, por eso decimos que es un acto de autodefensa, aunque sea, o sea, es que justo los casos que traemos, con los que vamos a platicar en un ratito, son mujeres que han decidido, y algunas de ellas han planeado con alevosía el asesinato de sus agresores, ¿no?, o de hombres agresores en general. Entonces, pues sí, es una planeación de un asesinato con alevosía, pero también para nosotras implica un acto de autodefensa, ¿no? Porque al estar viviendo todo el tiempo en este sistema patriarcal, que es continuamente violento, continuamente opresor, continuamente, bueno, pues eso, ¿no?, violento y opresor hacia las mujeres, pues aunque sea el planearlo de antemano, ¿no? Con alevosía y ventaja, se puede decir, las cuestiones judiciales, implica un acto consciente de activo, ¿no? De autodefensa frente a todas las agresiones que estamos viviendo día a día. Es un acto extremo, ¿no? Pero bueno, pues sí pensamos que por más acto extremo que sea, ¿no? Más que hacer una invitación a que se formen comandos que vayan asesinando agresores, ¿no? Sí, una reflexión del por qué llegan a suceder estas cosas, ¿no? Sin criminalizar, sin llevar al ámbito de la locura, ¿no? Exclusivamente la insanidad, ¿no? Esta lógica de que las mujeres somos histéricas, estamos locas, no somos unas personas violentas, ¿no? No estamos acostumbradas a lidiar con nuestra propia violencia. Tenemos todo el derecho y la legitimidad de ser agresivas en ciertas circunstancias, ¿no? Porque el mundo está siendo continuamente hostil y agresivo hacia nosotras. Pues, ¿no? Quitar como estas, borrar estas imágenes, ¿no? De las mujeres como locas, dóciles, pasivas, y sí ponernos en una situación activa de poder tomar decisiones frente a un sistema opresor, ¿no? Yeah.
Pues yo estaba aquí pensando que igual hay también una idea que asocia la violencia con el poder. O sea, si ese mundo, los hombres, tienen el ejercicio del poder y el ejercicio normal de la violencia, la respuesta a la violencia no sería violencia. Pero está chido también preguntarnos por qué, eso como hablábamos antes, ¿no? Las condenas de las mujeres son más severas. Y muchas de esas mujeres pues han vivido toda su vida. A veces estamos hablando de mujeres que han sido maltratadas por sus maridos 10 años y a veces llegan a matar a sus compañeros. Claro que no son todos los casos así. Pero cuando eso pasa, recibe una condena más severa que a un güey que ha maltratado a una mujer por 10 años y de repente la mata, ¿no? Entonces, pues un poco para reflexionar, no es necesariamente salir por ahí invitando a que maten todos los hombres agresores del mundo, pero pensar, pues, cuáles son las diferentes lógicas, ¿no? Que están detrás cuando una mujer es asesinada y, pues, cuando una mujer llega a matar a un hombre, ¿no?
Y viene ahí otra vez como la impunidad, ¿no? Y la ¿cómo se dice? La complicidad del Estado, ¿no? Que sigue siendo un sistema, una institución pues patriarcal, que sigue y mantiene la opresión hacia las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues era un poco la introducción, ¿no? Más o menos cómo estamos viendo las cosas. Ahorita pues hay opiniones varias que seguiremos virtiendo por aquí. Vamos a irnos a una rola. La canción se llama Agrupación de Mujeres Violentas, a ver si la disfrutan. Y bueno, pues entrándole al tema, ¿no? Están escuchando La Hora de las Brujas en Regeneración Radio.
Agrupación de mujeres violentas. agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. Mujeres pioneras que siempre a contracorriente han sabido pelear y hacerle frente a ese gran falo que ha ido dibujando la historia para poner a salvo, fuera de peligro, al cómodo y sagrado dominio masculino. Y ahora te ha llegado el turno de plantarle cara a este problema que también es tuyo. Mujer pensante, mujer despierta, mujer que lucha, mujer violenta. La agrupación de mujeres violentas. 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 Violentas. Agrupación de mujeres.
Bueno, pues aquí seguimos en la hora de las brujas. Ahora sí, recordarles lo de siempre, el teléfono en cabina 55 87 56 96. El chat está abierto, cualquier comentario, lo que ustedes quieran decir, ya saben, cabina-rr@hotmail.com. Aquí pues micrófono abierto para quien quiera decir lo que quiera, más o menos, tampoco se crean que somos así tan, pero tan abiertas. Pues el primer caso que les vamos a contar hoy viene de hace ya bastantes décadas, muchos años, y viene directamente de un pueblo en Hungría. Hungría, ya saben que está en la parte oriental, ¿no?, de Europa. Bueno, pues nos remontamos al periodo de entreguerras, o sea, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, más o menos allá como entre 1914 y 1930. Pues lo que pasa, como en todos los pueblos y siempre que estalla una guerra, es que los hombres se tienen que ir a la guerra. Claro, tienen que ir a pelear. ¿Quiénes se quedan? Pues las mujeres, los ancianos y los niños. Entonces, en esta bonita historia que les vamos a contar hoy, las mujeres, los niños y los ancianos se quedan solos en el pueblo, con la buena suerte, más o menos, de que se establece un campamento de tropas cerca de donde estaba el pueblo. El caso, ya ven cómo funciona, la gente que estaba en el campamento pues tenía que ayudar a las mujeres en las faenas del campo y todo el show. En algún momento pues empiezan acá a tejerse relaciones. Yo creo que no nada más que tejieran relaciones con la gente del campamento, sino que también las mujeres de repente adoptan un papel que antes no estaban teniendo. O sea, de repente son las cabezas de familia, de repente son quienes tienen que traer la comida a la casa, las que tienen que traer el dinero a la casa. Y todo esto provoca que ellas lleguen a una situación de libertad en la que antes no vivían. Cuando termina la guerra, regresan los maridos, regresan la gente más mayor, regresan los hijos jóvenes. Y de repente estas mujeres que habían alcanzado esta libertad, o yo qué sé, a lo mejor si se puede pensar hasta como medio idílica, de repente tienen que volver a lo que era su pasado, ¿no? A parejas que las golpeaban, a tener que pues cumplir órdenes, a no tener nada de libertad, y a esos hombres que regresaban pensando que las mujeres iban a ser exactamente igual que las que dejaron, ¿no? O sea, sumisas, nunca van a protestar, van a hacer a todo caso y van a estar cumpliendo con su rol. pero lo cierto es que ellos, pues que en ellos estaban bastante equivocados y que ellas no estaban dispuestas a perder esa libertad. En estas estamos de la historia, cuando las mujeres, un poco hartas de esta situación de haber vuelto otra vez al pasado, deciden pedir ayuda, como a la comadrona, por ahí se dice que la bruja del pueblo, pero ya saben que siempre las comadronas se las ha visto con muy malos ojos y siempre se las ha asociado con las brujas. Esta mujer se llamaba Julia Fasecas. Pues Julia Fasecas lo que hace es más o menos convencer o proponer a las mujeres que si están cansadas de aguantar a sus maridos porque las tratan mal y porque la vida que tenían cuando no estaban ellos era mejor, pues que lo que tienen que hacer es irles envenenando poquito a poco para que nadie se dé cuenta, ¿no? Y todo sea como muy natural. El método que utilizan, háganse cuenta de estas tiritas de plástico que ponemos en los baños cuando hay un montón de moscas, que las moscas se quedan así pegadas, que parecen como congeladitas de mosca. Bueno, pues esta tal Julia se le ocurre que si haces una ebullición de estas tiras de plástico para las moscas, sale arsénico, porque esas tiras tienen arsénico, pero que es una cantidad muy pequeña, y que esa cantidad muy pequeña de arsénico mezclada con comida caliente no tiene sabor, no tiene rastro, entonces nadie se puede dar cuenta de que la está ingiriendo. Vale, pues durante 15 años, ni más ni menos que entre 1914 y 1929, un más o menos total de 50 mujeres estuvieron asesinando a sus maridos, papás, hijos, tíos, amigos y todas las personas con las que ellas ya no querían convivir. Esto, hay dos versiones que circulan de por qué las descubrieron. Versión número A, bueno, número 1. Que uno de los tipos a los que estaban envenenando de repente le echaron su veneno dentro de la copa de vino y como que notó un sabor raro, dijo, ¡ay, qué raro está esto! Mandó a analizarlo y ¡anda, qué sorpresa, que tiene arsénico, que me están intentando envenenar! La segunda versión es que, pues claramente, en total fueron unas 300 muertes, o sea, 300 muertos en una comunidad chiquitita, en un pueblo chiquitito, no es algo como que pase desapercibido, ¿no? O sea, no, alguien tenía que sospechar de, ¡ay, qué raro, por qué se están muriendo todos los hombres en este pueblo! Y entonces que alguien escribió al editor de un pequeño periódico local y que a raíz de eso se inició la investigación. La investigación, le exhumaron los cadáveres, les hicieron sus respectivas pruebas forenses con la conclusión de que sí, efectivamente, estaban envenenando a los hombres. Bueno, pues la historia termina, claro, en un proceso judicial de las 50 mujeres que se presupone que estaban relacionadas con estos acontecimientos, pues hicieron 37 detenciones. Y de esas 37 detenciones, pues 26 mujeres fueron las que llegaron a juicio. Esto, entre todo lo que hemos encontrado, pues una de las mujeres que estuvo realizando esto se llamaba María Sendi y ella dice ante el tribunal, maté a mi marido porque él siempre quería tener el control. Es terrible la forma en que los hombres siempre quieren todo el poder. Así que bueno, ahí que sirva de, yo qué sé, como de ejemplo de lo que ellas pensaban y por lo que ellas estaban reaccionando. Y para terminar les cuento que de todas estas mujeres, 8 de ellas fueron condenadas a pena de muerte, o sea que, chao, ni pedo, ¿qué le vamos a hacer? 7 sufrieron cadena perpetua y el resto pasa algún tiempo en la cárcel. Así que bueno, pues un ejemplo, lo que les digo, nos viene de antiguo, pero pues nada, tremenda historia. Les paso para que aquí la compañera Jenny siga contándoles otra historia.
Bueno, pues muy impresionante estas mujeres húngaras que deciden poquito a poquito seguir con el control de sus vidas y de sus relaciones. Y les traemos un otro caso, nos acercamos un poco a la actualidad, un poco. Este es el caso de Trinidad Ruiz Mares, que la prensa amarillista y varias... Bueno, para no hacerles el cuento largo, es conocida como la tamalera. Resulta que corría el mes de julio del año 1971, aquí en la Ciudad de México, en la calle de Pirineos número 15 de la colonia Portales, Trinidad Ruiz Mares vivía una situación de violencia física y psicológica por parte de su marido. Este tipo era el clásico hombre mantenido, ¿no?, que para colmo mantenía sobajada a su pareja, y esta mujer, Trinidad Ruiz, intentaba mantener a su familia, o más bien mantenía a su familia haciendo tamales, por eso es conocida como la tamalera. Entonces, bueno, pues a través de la venta de hacer y vender tamales, pues mantenía a flote la economía familiar. Y su marido, de nombre Pablo Díaz, aparte de agredirla constantemente, golpeaba también a sus hijos, ¿no? Y este es el hecho que para muchos suponen fue la acción, bueno, lo... el estar viviendo todo esto, lo que poco a poco fue como terminando con los nervios de la señora Trinidad, de la paciencia Trinidad. Y bueno, también un poco como comentaba Tatú hace rato, ¿no? De qué manera las mujeres que están presas por asesinar a sus esposos decían que muchas veces era por el maltrato que también sufrían sus hijos, ¿no? Pues a la mujer Trinidad Ruiz Mares le sucedió lo mismo, no solo ella era agredida y golpeada constantemente por su marido, ¿no? Sino que también el marido golpeaba a sus hijos, lo cual parece que era, fue como uno de los motivos, ¿no? Al final, finales de que ella decidiera matar a su mujer. Un poco de contexto también, el marido agresor resulta que era peluquero, en el momento en que lo asesinaron tenía 53 años, pero bueno, no viene de la nada, ¿no? Parece que en 1937 estuvo preso por haber golpeado a un hombre, estuvo preso por el delito de lesiones. 6 años más tarde, en 1943, ingresó en prisión y fue procesado por lesiones y estupro, y atacó a una niña que también le causó serias lesiones, ¿no? Este señor susodicho pretendió darse de alta como policía, ya podemos ver las ganas que tenía de ejercer poder y control, y bueno, fue rechazado por sus antecedentes penales y en 1968 trabajó un tiempo como peluquero en un departamento del Distrito Federal, que es donde conoce a su esposa, a Trinidad Martí Ruiz Mares, ¿no? Y bueno, pues se casan, empiezan a tener una vida, el tipo pues era alcohólico, la maltrataba, la golpeaba, y el día que Trinidad Martínez, Ruiz Mares, perdón, se decidió asesinar a su esposo, cuenta la historia que había comenzado especialmente mal, ¿no? Que el señor el esposo Pablo le había tomado dinero que ella había estado guardando para pagar las cuentas del mes, porque era la única que trabajaba en ese momento en la familia. Y ella, al reclamarle el dinero, recibió como respuesta un acostumbrado maltrato y, no contento con eso, comenzó a golpear a uno de sus hijos, a su hijo mayor. Ella, pues incapaz de defenderlo, se tragó su rencor y esperó a que el alcohol que se había tomado y con el que se había gastado el sueldo que le había robado hiciera su efecto, y bueno, pues el tipo cae borracho y dormido en su casa, ¿no? Cuando Trinidad estuvo segura de que dormía profundamente, tomó un bat de béisbol y con todo el odio guardado que tenía, asestó un golpe tras otro hasta que pues lo asesinó, ¿no? Se cuenta que, bueno, que ella en la declaración intentaron, después de unos días cuando se dieron cuenta de que faltaba, habían encontrado el cuerpo que lo había escondido en un lote baldío, unos pedazos del cuerpo en realidad, porque lo que hace esta mujer se echa toda la culpa. Parece que fue solo ella la que cometió el crimen, pero bueno, ella en su declaración cuenta que le cortó las piernas y los brazos con la misma sierra que utilizaba para cortar la carne que utilizaba en los tamales, y al final le terminó cortando la cabeza. Y ella utilizó el torso y parte de las extremidades para hacer tamales ese día en la mañana, ¿no? Bueno, pues de pronto ya la rabia, decide matar a su esposo y luego dice, pues, ¿qué hago con el cuerpo, no? Pues, ¿qué hago yo? ¿De qué me mantengo? ¿Qué es lo que hago? Pues tamales. Entonces hace tamales con parte del cuerpo de su esposo y el resto lo tira en un lote baldío, y por eso la descubren, ¿no? Resulta que la cabeza, le corta la cabeza y la dejó guardada en una olla abajo de su cama, y entonces esa fue la última prueba incriminatoria. Pero bueno, a esta mujer, Trinidad Ruiz, se dice que le pidieron, que intentaron darle entre 20 y 40 años de prisión por el crimen cometido. El abogado defensor, que era un abogado de oficio, pidió la absolución de Trinidad por el alto grado de maltrato y estrés a la que era sometida por su marido, ¿no? Es decir, pedía que el asesinato había sido en defensa propia, de alguna manera. Pero al final, el sábado 31 de julio de 1971, se decretó auto de formal prisión. El juicio dura casi 2 años y se le dictó una sentencia de 40 años de prisión como responsable de homicidio cometido con premeditación, alevosía, ventaja y traición, así como por inhumación clandestina y profanación del cadáver. Entonces, pues esta es la historia de la señora Trinidad. Al final, pues parece que no se sabe mucho más de la historia. Ha llegado a tomar dimensiones de leyenda urbana en el DF, y bueno, con el paso del tiempo ha tenido matices, ¿no? De que si sí hizo tamales, que si no hizo tamales, que si, ¿no? Qué vida tan perturbada tenía, que entonces no sé qué, pero pues en realidad fue una mujer que, harta de los maltratos que recibía de su marido, decidió asesinarlo. Entonces, pues bueno, estas son las dos historias que les traemos. Díganos qué opinan, cuéntenos qué está pasando por su cabeza. Estamos aquí en la hora de las brujas. Vamos a irnos una rolita y volvemos a seguir hablando de más casos sobre mujeres que se deciden asesinar a sus agresores. Ahí va.
Según vos, te llueven calzones. ¿Qué sentirías si te pusiera en una canción con el culo pa' afuera? ¿Qué sentirías si por la calle fuera, si en cada esquina un cabrón te jodiera? ¿Qué sentirías si por la calle fuera, si en cada esquina un cabrón te jodiera? Te crees presidente y sos un don nadie. Si vas por la calle, recordar respetar. Te parió una mujer, no seas animal. Si tu mamá te viera las groserías de las dos orejitas, te jalaría. Ponete pa' abajo, ponete pa' arriba. Bien lindo te ves con esa barriga. Tapudo. Que venga Looney Tunes, atento Daddy Yankee, que me oiga W para que te lo canten. Que ya llegó esta bacota, y abrazo a la caballota. Hoy en Calle 13, un saludo a Puno Nicaragüense.
Seguimos en la hora de las brujas, desde Regeneración Radio, Y ahora vamos con otros dos casos más recientes de estos días en los que vivimos. Vamos a presentar el primero de este segundo bloque. Vamos a hablar de Astrid y de hecho queremos dedicar este programa a ella, ¿no? Astrid es una mujer, una compañera feminista de Medellín, de Colombia, y ella está actualmente encarcelada por haber acusado de homicidio. Está esperando sentencia, está esperando juicio. Probablemente sea en enero y pues en esas estamos. Les contamos un poquito la historia y el por qué ella ahora está encarcelada. Astrid, en algún momento de su trayectoria política, ella decide dejar la vida meramente académica y encamina su activismo saliendo a las calles y comienza a ver otra realidad, a hablar con las mujeres. Ella les habla sobre las opresiones cotidianas que se tienen sobre el cuerpo de las mujeres, comienza a socializarlo y como intercambio conoce muchas habitantes de la calle y le van contando sus realidades. Realidades tan crudas como la de las niñas de la calle, niñas que son arrojadas a la calle con 4 años de edad porque las familias no se hacen cargo de ellas, son llevadas a un prostíbulo donde les rompen los dientes para que el pene pueda entrar más fácil y deformándolas físicamente. Esa es la realidad de las niñas de la calle en Medellín, Colombia. En esta etapa de su vida, Astrid sufre múltiples violaciones. En una ocasión es apuñalada 5 veces... atravesándole una de ellas el pulmón en una acción de resistencia contra un agresor que después de apuñalarla incluso intenta penetrarla. No lo consigue, ella se resiste. Después de esto, de esta resistencia, no consigue interponer una denuncia, pues al no saber los datos del violador, además de no contar con la credibilidad ante las autoridades por haberse resistido y no haber sido penetrada, lo cual, no fue una violación, según las autoridades. Astrid va fortaleciendo sus ideas y entiende que la violencia de los hombres hacia las mujeres no debe ser así, que se incrementa y se recrudece. Se sigue formando políticamente y entiende que si las mujeres hemos sido sometidas a través de las armas de los hombres, como en Colombia y en tantos países, ¿no?, el ejército, los paramilitares, las guerrillas y los agresores en general, ella cree, empieza a formarse en torno a la idea de que sería interesante que nosotras, las mujeres, tuviéramos una formación, que no esperáramos a que llegara el agresor a matarnos, sino que tengamos un plan diseñado para enfrentarlo. Ella, en todo este contexto, en toda esta rabia, en toda esta realidad que está viviendo, decide que para probar su madurez política va a asesinar a un violador público. Considera a este violador al hombre que maltrataba a su novia, a la novia de ella, que en esos momentos ejercía prostitución, esa prostitución como esclavitud sexual, y que era maltratada de diversas formas, sexuales, físicas. De este modo deciden entre las dos que sea este hombre el primero sobre quien ejerzan el poder de las armas. Ellas dos lo citan y finalmente le atacan con un desarmador. El hombre cae al suelo, dice algo así como "me mataron", y lo que Astrid cuenta es que el hombre se murió de miedo. Esta historia no tiene como el final deseado para algunas, ¿no?, que pensamos en que legítimos este acto, ya que la compañera de Astrid, es la compañera que en esos momentos la acompañaba, le comienza a entrar una paranoia, empieza a tener miedo, empieza a ver como policías por todas partes y después de acabar con la vida del violador y apoyándose en esas estúpidas leyes de Colombia que beneficia a quien denuncia, ella delata a Astrid y la acusa como autora material de todo el acto y en ese momento es cuando Astrid es encarcelada. Ella lleva desde febrero de 2010 esperando la condena, como decía antes, ahora está esperando el juicio, probablemente sea en enero. Se le pueden dar hasta 40 años o le podrían dar también una sentencia distinta porque podría haber una defensa alegando trastornos, ya que Astrid ha sido paciente psiquiátrica. Aunque sí creen que es algo a valorar, desde la visión feminista, lo que pasa es que vemos que cuando una mujer tiene opciones más radicales, se la tacha de loca. Entonces igual no se quiere ir por ese lado. Ella ahorita está trabajando con las mujeres que están encerradas con ella, ha escrito varios artículos para la revista Úteras Vibrantes de AMAM. AMAM es una organización donde ella milita, es Asociación de Mujeres que Aman Mujeres. Y toda esta información nos la cuenta una compañera de Medellín. Y acabamos esta este contexto, reproduciendo un aporte de ella, que ella dice que, esta compañera dice que un Estado que la está juzgando a ella cuando ni siquiera la ha tenido en cuenta, ha tenido en cuenta a las mujeres para construir los parámetros sobre los cuales van a ser juzgadas, es un Estado injusto, y un Estado injusto es digno de ser desobedecido. Entonces, pues bueno, esta es un poquito la historia de Astrid. Le mandamos saludos, le decimos desde la hora de las brujas pues que vemos tan legítimo su acto, que la reconocemos como una mujer scum, estamos con ella, la apoyamos y bueno, pues la saludamos y le dedicamos este programa. Entonces, pues un saludo para allá. Y a todo esto, pues seguimos con la segunda historia de este segundo bloque, y la compañera Tatú nos va a contar.
Pues yo les voy a contar la historia, no tenemos mucha información, pero es que está pasando ahora. Es la historia de Fati, que es una compañera, una mujer joven nigeriana de 23 años, que fue ahora en 20 de julio, fue detenida y repatriada por la policía de Bolonia, en Italia, ¿no? La detención se produjo porque algún vecino llamó a la policía al escuchar los gritos de ella contra un hombre que pretendía violarla. Pues resulta que Fati no puede regresar a Nigeria porque ahí le espera la horca. Una vez que Fati se encontraba en Europa justo pidiendo asilo político al haber matado a un hombre y que era su patrón y que la intentó violar. O sea, que lo mata porque la intenta violar y tiene que huir de su país porque ahí la quieren ahorcar, y pues en Italia le pasa lo mismo, ¿no? Entonces ahí le van las cartas de las compañeras italianas que están ahí acompañando su caso. Dicen: exigimos respuesta inmediata del Ministerio Italiano de Relaciones Exteriores, que ha recibido diversos llamados para que active todas las medidas necesarias para proteger la vida de la joven nigeriana Fati Aiboro. Fati fue expulsada en julio de Italia y repatriada a Nigeria, donde fue inmediatamente encarcelada y donde la espera una condena a la horca por haberse defendido legítimamente de un intento de violación. El Ministerio Italiano del Interior debe responder por ese gran error cometido con esa expulsión. El gobierno italiano debe ver el modo de traer nuevamente a Italia a esa mujer que ya había solicitado asilo político. Las autoridades italianas tienen el deber de entregar el estado de refugiada, o al menos de darle protección humanitaria o subsidiaria, sobre todo cuando existe el riesgo de sufrir pena de muerte en su patria. Nigeria debe parar esa condena a muerte a una mujer que se ha definido en una violación. Reiteramos la exigencia de que esa respuesta sea inmediata porque Fati está injustamente encarcelada. Ya desde julio pasado y por más de 2 años que ha vivido olvidada en la clandestinidad en territorio europeo, todo por causa de una injusta legislación europea sobre la inmigración. Ella es una mujer que supo defenderse de la violencia machista.
Bueno, pues aquí seguimos. Estos fueron los 4 casos que les traíamos de pues distintas épocas y distintas circunstancias en las que mujeres han decidido asesinar a hombres agresores. Nos vamos a ir con una rola, a ver qué les parece, y volvemos.
Un poco más inquieta que las demás, que acostumbraba a jugar con sus muñecas. ¿Verdad que eso es normal?
¿Cómo iba a saber que una maldición flotaba sobre mí? Y si la luna llena afecta a las mareas, lógico que me iba a afectar también a mí. Si hay pelo en mi cuerpo y cuando despierto se me da una pobre infeliz. Dicen que hay peligro y que yo preciso encadenarme aquí, 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 aquí. A ver quién se atreve, mientras cuantos pueden, y a ver si me dejo. situación me ha dado el valor para decidir y entre doblegarme o luchar y liberarme. ¿Qué piensan que voy a elegir? Ya me maltrataron, ya me acorralaron, ustedes me hicieron así. Solo me defiendo, cuidado porque muerdo. No van a pararme aquí, aquí, aquí. A ver quién se atreve, mientras cuántos pueden. Y a ver si me dejo tratar como un vil animal. Cha, 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 cha. Y una vez que se ponga el domador enfrente de mí, que se ponga el domador enfrente de mí. Y ahora corra, que corra, que corra, que se quiere vivir. Que se ponga el domador enfrente de mí. Enfrente de mí, que ahora corra, que corra, que corra, que es que quiere vivir. Que se ponga, que se ponga, que se ponga, que se ponga.
Ahí voy. ¿Cómo están? Aquí seguimos en la hora de las brujas con todo esto tan interesante. Y pues, como viene al pelo, ¿no? Hablar de Valery Solanas. Se la vamos a presentar para quien no la conozcan y que la conozcan para que la tengamos presente. Todo un referente, ¿no? En todo esto que estamos contando, un referente para de algunas compañeras, ¿no? Que han llegado a hacer estos actos, esta elección que han tenido. Entonces, pues, Valery Solanas, decimos que para la sociedad en general es famosa por haber sido la mujer que disparó Andy Warhol, pero para nosotras, las feministas, es la mujer que sentó las bases del feminismo radical gracias al ensayo del Manifiesto Scum, que es el manifiesto de la Organización para el Exterminio del Hombre. Escribió este manifiesto en torno al año 1967 e inmediatamente empezó a repartirlo por las calles ella misma. Vamos a, no sé, a compartir unos poquitos de párrafos del Scum para, bueno, pues eso, ¿no? Quien no lo conozca, que se haga un poquito de la idea y a ver si le entran ganas de tenerlo entre sus manos. Así dice: y si una amplia mayoría de las mujeres fueran Scum, podrían hacerse en pocas semanas con el control de la nación, sencillamente abandonando sus puestos de trabajo y paralizando así todo el país. Como medidas adicionales, cualquiera de las cuales bastaría para desbaratar la economía y todo lo demás, las mujeres podrían declararse fuera del sistema monetario, dejar de comprar, dedicarse al pillaje y negarse sencillamente a obedecer cualquier ley que no quieran obedecer. Ni la policía, ni la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina y los Marines, todos juntos, podrían ahogar una rebelión que implicaría a más de la mitad de la población, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de personas sin las cuales se encuentran absolutamente desvalidos. Además de joder bien jodido al sistema, de saquear, de reventar parejas, de destruir y asesinar, Scum se empleará en ganar adeptas. En ese momento, Scum estará compuesto por las reclutadoras, el cuerpo de élite, el núcleo duro de las activistas formado por las jódelo todo, las saqueadoras y las destructoras, y la élite de la élite, las asesinas. Los pocos hombres que queden podrán pasar sus miserables días colgados de las drogas o pavoneándose en plan trabolo, o bien observando pasivamente a las ultrapoderosas hembras en acción, realizándose como espectadores y viviendo por delegación o procreando en los pastizales con las lameculos, o, en último término, tendrán la posibilidad de acudir al centro de suicidio más cercano y acogedor, donde serán gaseados de manera silenciosa, rápida e indolora. Muchas mujeres continuarán creyendo por un tiempo que les van los hombres, pero en cuanto se acostumbren a la sociedad femenina y se concentren en sus respectivos proyectos, acabarán por darse cuenta de la absoluta inutilidad y banalidad del macho. Así son algunos fragmentos del Scum. Solanas no está interesada en incorporarse a la sociedad masculina, sabe bien la trampa que la supuesta igualdad supone para las mujeres. De lo que se trata es de acabar de una vez por todas con el macho y con un mundo hecho a su medida. Ella le apuesta al todo o nada. Este, el Scum, pues se dice que es una obra mal leída y mal entendida, que resulta difícil no hacer una lectura emocional del texto porque en realidad es un golpe directo al estómago. Así que bueno, este es el Scum. Para terminar, un último fragmento que dice así: las Scum, además, egoístas, frías de cabeza, no someterán sus cabezas a las porras de los policías. Esto es para señoras de clase media, privilegiadas y educadas, que sienten gran estima por papá y por la policía, y manifiestan una fe ciega en la bondad intrínseca. Si las Scum realizaran alguna vez una manifestación, marcharían sobre la cara estúpida y asquerosa del presidente. Si alguna vez hicieran una huelga, serían la oscuridad, y con navajas de 15 centímetros de hoja. Ella es Valerie. ¿Qué opinan de Valerie, eh? ¿Cómo vemos?
Bueno, pues hay un fragmento del Scum. Estaría bueno, pues no sé, la banda que le interese, se lo pueden descargar en internet. Es SCUM, Manifiesto Scum. Pues sí, sí que es radical y sí que plantea, pues, términos que como bien decías, Jenny, pueden ser malentendidos, ¿no? Malos entendidos, pueden ofender, pueden escandalizar, pero bueno, pues es una opción, ¿no? Es una opción política. También habrá que ver, pues, desde dónde se lee y cómo se maneja. Pero bueno, ¿no? Ya hemos visto varios casos en este programa, pues, de mujeres que antes de que saliera el manifiesto Scum, algunas ya habían tomado la decisión de acabar con sus agresores, ¿no?
Pues yo les quería comentar mi opinión sobre el manifiesto Scum. A ver si podemos abrir un poco el debate también, porque yo lo veo como un mensaje, ¿no? Un mensaje hacia los hombres que no estamos contentas en esa situación, en ese sistema, y que pues hay muchas dispuestas a hacer algunas cosas, ¿no? Y lo compararía, por ejemplo, aunque parece un poco raro, pero la independencia de Haití, que en un momento decidieron que no querían más que los blancos, gringos, estuvieran ahí. No eran gringos, eran españoles, claro. No, franceses. Bueno, Haití, franceses. Pero eran blancos, ese es el punto. Y los decidieron hacer ese una amenaza, bueno, un mensaje. El mensaje era, si nos dejan la isla, lo matamos a todos, porque ya no son bienvenidos aquí. Y claro, había una realidad de explotación horrible, la gente tenía hambre y todo eso. Y hay algunos que salieron, algunos que dejaron la isla porque creían en la amenaza, y muchos se quedaron. Entonces los haitianos y haitianas presentes hicieron una ritualización de que los dioses de Haití, de ahí del pueblo, del vudú, hablaba con el dios blanco y preguntaba, pues, qué onda, ¿no? Vamos a hacer eso, un trato ahí, una negociación con los dioses, y ahí pues mataron a todos, y fue la manera que encontraron de sacarlos de ahí. Más bien, yo entiendo como ese mensaje, y que no hay que ser literal, pues, ¿no? Pues les quería también comentar que puede ser una sugerencia, una peli que está muy buena, que se llama Provoked, una historia real. Es súper fácil conseguir porque fue una súper producción ahí con una actriz modelo y no sé qué, india, ahí de las producciones indias famosas. Bueno, es de un director del Mundra, y es una coproducción inglesa-india. Pero lo interesante de esa peli es que está basada en una historia que nos interesa mucho aquí, en ese programa, pues es la vida de Kiran Alu... A ver cómo me sale, es que es difícil, Aluwalia, sí. Una mujer india que vive en Londres desde que se casó, pues, con un hombre indio sin haber conocido antes, y decidió poner fuego en su esposo mientras dormía, después de estar casada con él 10 años. Esos 10 años, desde el 79 hasta los 89, 1989, Pues Kiran ha sido sistemáticamente golpeada, ha sido violada, ha sido maltratada psicológicamente por su esposo y decide ponerle fuego. Pero no es que quería matarlo, sino que según una entrevista que dice Kiran, que la verdad que quería quemarle los pies para que ya no la persiguiera y que sintiera el dolor que él la había hecho sentir. Pues para nosotros lo importante de esa historia es que en un primer momento a Kiran la condenaron a cadena perpetua por un juzgado que atribuye a las causas del asesinato de su esposo a celos y pone como agravio, premeditación y crueldad y toda alevosía, ventaja, esas cosas, ¿no? Que incluso les quería comentar que a veces nos parece que el propio Código Penal criminaliza, se construye para criminalizar a las mujeres, ¿no? Al poner como premeditación, pues la mayor parte de las mujeres sí que cuando llegan a matar a un hombre, pues esperan que esté dormido porque hay una simetría de fuerza, ¿no? Entonces sí que es premeditado. Pero bueno, a Kiran le pasó que un grupo de activistas feministas que se llamaron Black Sisters deciden intervenir el caso y politizar el asunto, ¿no? Y contrata un buen abogado, reabre caso y finalmente logran la libertad de Kiran. Y eso se volvió un precedente jurídico histórico ahí en Inglaterra que ha sido usado para hablar del maltrato continuo que sufren las mujeres y que eso, cómo se invierte la noción de provocación, ¿no? Porque a las mujeres, pues con una mujer es violada siempre dice que ella estaba provocando, ¿no? Entonces, ¿cómo invierte esa idea? Y si no, pues la verdad que una historia de maltrato de 10 años puede ser una provocación suficiente para que una mujer esté bastante enfadada con esa situación y decide ponerle un fin, ¿no? Y pues eso, la sugerencia de la película, se llama así, Provoked, una historia real, y también está un documental hecho por una periodista feminista que se llama Gita Sagal, y hay el libro de su biografía que se llama, pues, Círculo de Luz, el título en español.
Pues estas fueron las aportaciones que tuvimos para el programa de hoy, bien interesantes, nos parecen a nosotros, seguro que a ustedes también. Saludamos a todos los radioescuchas que estuvieron y, bueno, pues dejar como claro que no es como un arrebato que te viene así, ¿no? Estos actos que te viene de un momento a otro, sino que es algo que ves que no hay leyes que te amparen, que el sistema está amañado, ¿no? Así es un sistema patriarcal, como decía la compañera que nos dio los aportes de Astrid, que pues es que este Estado no nos tiene en cuenta, ¿no? Al pueblo y menos a las mujeres, porque las mujeres pues siempre se las tiene más abajo, ¿no? Porque el sistema es patriarcal y está hecho por los hombres. Entonces es como es una desesperación, ¿no? De no saber cómo parar. Y pues como comentaba la compañera Tatú sobre esta película, pues es así, ¿no? Ella pues decide poner fin a esta historia y de qué forma, pues de la forma que puede y totalmente legítima. Entonces desde la Hora de las Brujas pues damos este apoyo a todas las mujeres que deciden hacer estos actos. Y entonces ahora nos vamos con, ¿qué? Con la canción más machista.
Sí, ya para, como casi cada martes, traemos el top 10, que no sé cuántas llevamos, igual llevamos más de 10, pero hay un montón, o sea, no podemos parar, del ranking de la canción más machista. Es un poco para utilizar este espacio y estos micrófonos como una forma de denuncia, no solo con lo que venimos a contarles y venimos diciendo, ¿no? Sino también como para ver, pues, de qué manera con lo que escuchamos, pues, vamos reproduciendo, ¿no? Y legitimizando a través del lenguaje un montón de violencia que sufrimos cotidianamente, ¿no? Que parece, pues, tan divertido y también, y la música, y jaja, pero, pues, en realidad, nuestra intención de hacer este ranking es para que, pues, darnos cuenta, ¿no? Del lenguaje sexista que utilizan las canciones, de la violencia que pueden ejercer. Entonces, pues, ahí les va.
Para que empiecen a romper discos.
Ajá, y ya no escucharlas más. Entonces, los dejamos con la canción.
Es una canción que ahora no me acuerdo el nombre, definitivamente la borré de mi cabeza, pero es un flamenquillo, viene de España. Seguramente algunas palabras no las van a entender, pero presten atención que esto, vamos, no tiene precio esta rola.
¿Qué pasa contigo, tía? Hay un cambio que has pegado. Jueves vestido rebota y más porro drogao. Sales de casa a las 12 de la noche para ligar y llevas metido en el bolso pastillas de premamá. La cogí del cuello, la tiré al colchón, me lancé hacia ella, le di un palizón. La cogí del cuello, la tiré al colchón, me lancé hacia ella, le di un palizón.
¡Ole, esa cosa por una guapa!
El caso es que las mujeres todo lo saben hacer. Juegan al fútbol y al tenis y hasta torean también. Ninguna cogen un pico ni se ponen a currar. Hacer ninguna autopista, no saben las tías nada. La cogí del cuello, la tiré al corchón, me lancé hacia ella, le di un palizón. La cogí del cuello, la tiré al corchón, me lancé hacia ella, le di un palizón. Yo sé bien que la mujer ha estado discriminada, pues estaba siempre en casa, tosiendo con la colada. Yo opino que la mujer lo mejor que sabe hacer es casarse y tener hijos y estar en su casa bien. La cogí del cuello, la tiré al colchón, me lancé hacia ella, le di un palizón. La cogí del cuello, la tiré al colchón, me lancé hacia ella, le di un palizón. La cogí del cuello, la tiré al colchón, me lancé hacia ella, le di un palizón. La cogí del cuello, la tiré al colchón, me lancé hacia ella, le di un palizón. La cogí del cuello, la tiré al colchón, me lancé hacia ella, le di un palizón. La cogí del cuello, la tiré al colchón.
Bueno, banda, pues esa fue una de las canciones más machistas que pudimos escoger. Ya les haremos un recuento en los programas, en el último programa del año, si nos da tiempo, con un fragmentito de cada una de las frases de así tan bestias y tan burdas que hemos escogido de la canción más machista. Esperemos, bueno, esperamos que no la disfruten, pero que pues sí nos vaya haciendo conciencia, ¿no?, de todo esto que venimos hablando. Pues les recordamos que están escuchando La Hora de las Brujas. Este es un programa feminista antipatriarcal que estamos todos los martes de 5:30 a 7 por Regeneración Radio, con, bueno, temas diversos. No les podemos adelantar aún de qué va a ser nuestro programa de la próxima semana, pero pues tenemos muchas ganas de hablar sobre prisiones, sobre cárceles, sobre continuar el de arte urbano que teníamos medio preparado cuando vino la compañera Sucia. En fin, pues que seguiremos aquí, ¿no?, que estamos como trabajando y pues aprovechando este espacio para pues alzar nuestra voz en contra del patriarcado, y pues desde el lugar donde estemos seguiremos en esto, mujeres guerreras, mujeres feministas.
Pues eso fue, un saludo a toda la gente que estuvo escuchando, un saludo para la Casa Chabacana, un saludo para la Casa Vacía de Tepepan. Un saludo para Brasil, para los compañeros, ¿sí? Hay unos compañeros escuchando, también unas compañeras, qué bien. Y pues, no sé, un saludo de apoyo a la gente de Brasil, ¿no? Porque sabemos que están viviendo momentos de mierda, ¿no? Con el ejército en las calles y con todo esto que por aquí, pues, no tenemos como tanta información. Sí, también les pedimos como a ver si pueden mandar algo, porque pues los medios no están, como ya estamos acostumbrados, no están informando, pero es que tampoco los medios libres tampoco estamos teniendo como demasiada información. Pensamos que puede ser todo esto que se viene encima, mundial, olimpiadas, y pues que están intentando limpiar, como tantas otras veces lo hemos visto en otras ciudades que han sido seleccionadas para este tipo de eventos horribles, que bueno, que solo manejan dinero y muerte. Y entonces, pues, saludos a todas. Esto fue La Hora de las Brujas. Nos vemos el martes que viene. Y pues ahorita les dejamos con el noticiero. Empieza en un ratito, en unos minutos, y pues hay varias secciones. Recuerden que también está una sección de feminicidios para que puedan seguirle por ahí. Un saludo.
Bueno, un saludo en portugués. Quería enviar, portugués, chip. Um beijo muito especial pro Joaquim, que aproximadamente deve ter agora, não sei, uns meses. Espero que tenha gostado do programa, Joaquim, embora ainda não nem entenda nada de português nem nada. E espero muito que seja um menino muito bacana, que não seja machista. Um beijo muito especial para Márcia também. toda a galera aí que tá escutando o programa. Valeu, galera.
Bueno, y yo que no me quiero quedar coja, pues también me voy a despedir. Nada, nos vemos el próximo martes. Un gustazo estar aquí con todas ustedes, aquí con estas chicas guerreras que tengo aquí a mi vera y las que están un poquito más lejos. Y bueno, para despedirnos, aquí están pidiendo un saludo también desde la cabina. Le vamos a mandar un saludo a Juanito Caminante. Y nada, les vamos a dejar con una rola especialmente dedicada para todos los novios culeros de este mundo. Ya pusimos la rola machista, pues ahora nos vamos con la... Así, con la un poco más radical. Se llama Mata a tu novio, así que esperemos que les guste. Nos vemos en 8 días.